Doctor Craig Kine, Hechos, Conferencia 23. Hechos 27 a 28. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 23, Hechos capítulos 27 al 28. Pablo ha estado ansioso por llegar a Roma durante mucho tiempo. Podemos leer eso en los propios escritos de Pablo en Romanos capítulo 15, donde dice, «Necesito ir primero a Jerusalén. Puede que haya problemas allí. Por favor, reza por mí. Pero después de eso espero visitarte en Roma». Bueno, también en Hechos capítulo 19, un lenguaje que recuerda mucho a Jesús, Hechos 7 y 21, que recuerda mucho a Lucas 9 y 51, donde Jesús puso su rostro hacia Jerusalén. Iba a ir hacia Jerusalén. Ese era su plan. Envía discípulos delante de él. Bueno, en Hechos 19, Pablo hizo planes de que después de ir a Jerusalén, iría a Roma. Y también envió discípulos que colaboraban con él. Entonces, en Hechos capítulo 27, finalmente, él llegará a Roma, probablemente no de la manera que esperaba bajo custodia romana. Pero Paul es la misma persona, ya sea que esté bajo custodia o fuera de ella. Pero, ya sabes, para alguien a quien le gusta estar predicando todo ese tiempo bajo custodia, probablemente fue muy difícil para él. Y, sin embargo, al menos en Roma, sabemos que ministrará a las personas que vendrán a visitarlo porque está bajo arresto domiciliario. Y él estaba predicando periódicamente al gobernador allá en Hechos capítulo 24. Entonces, en Hechos 27, será enviado por mar. Se sabía que los viajes por mar eran peligrosos. Esto era cierto tanto en las novelas como en las obras de historia. De hecho, era tan peligroso que cuando tenías oráculos antiguos, mucha gente preguntaba, bueno, ¿habrá peligro durante mi viaje por mar? Y aproximadamente una quinta parte de las veces dijeron que sí, porque muy a menudo el peligro se encontraba en el mar. Y es por eso que a mucha gente no le gustan los viajes por mar. El propio Pablo ya había naufragado varias veces, como lo vemos en 2 Corintios, aunque Hechos reserva todo eso para este gran naufragio en el que el propio Lucas está presente para presenciarlo. Aristarco va con Pablo y Lucas va con Pablo. Ahora bien, no siempre dejaban que la gente viajara con alguien que estaba prisionero. A veces dejaban que los sirvientes viajaran con la persona, otras no. Pero al parecer, Julius sabe que sus órdenes las tiene este tipo. Solo necesitamos sacarlo de aquí por razones políticas. Probablemente no sea realmente una amenaza para Roma. Y entonces, a Lucas, especialmente si es Lucas, el médico de Colosenses 4 y 14, se le puede permitir ir con él. También podría ser útil para otras personas de la zona. Entonces, a veces enviaban al centurión con un pequeño destacamento de personas para algo como esto. Entonces, no es como si tuviera 80 tropas con él en este momento, probablemente solo una cantidad bastante pequeña de tropas. Porque recuerda, tienen que dar comida a todo el mundo en el camino. Él tendrá que requisarlo y decir, está bien, tú, pásame algo de comida o lo que sea. Toman un barco desde Cesarea, lo cual no sería demasiado difícil. Y naturalmente, navegan hacia el norte. Y, finalmente, llegan a un puerto donde pueden capturar un barco de granos alejandrino. Había muchos barcos navegando hacia el norte desde Alejandría. Y habían subido por la costa de Siria, hasta la costa sur de Asia Menor. Y luego cruzarían en algo parecido al viaje del que estamos a punto de escuchar, excepto que normalmente no lo hacían, desde Creta. Normalmente no encontraban una tormenta que los llevara tan lejos hacia el suroeste. Los barcos de grano alejandrinos podían ser muy grandes. Lucano en el siglo II habla de una llamada Isis, que tenía el nombre del mascarón de proa. Entonces, en Hechos 28, tienes un barco que es el Castor y el Pollux o los hermanos gemelos, los Dioscurae. Pero había un barco llamado Isis que llevaba a 600 personas. Bueno, Paul terminará en un barco de granos, no al comienzo de esta narración, sino en el último que capturen, que tendrá capacidad para 276 personas. Son casi la mitad que Isis. Entonces, es un barco de granos bastante grande, aunque había muchos otros que también eran así de grandes. Y esto incluye a la tripulación, 276 en total. Pero había riesgos asociados con la navegación, y esos riesgos eran especialmente ciertos durante el invierno. Por eso, en 2 Timoteo capítulo 4, Pablo dice, «Apresúrate a venir a mí antes del invierno, porque después del invierno, será muy difícil llegar a mí, y es posible que todavía no esté vivo en la primavera». Por eso Mateo 24, versículo 20, ora para que tu huida de Jerusalén no sea durante el invierno. El invierno era una época difícil para viajar, incluso por tierra en muchos lugares, pero era muy difícil por mar. Y algunas personas viajaron durante el invierno porque obtuvieron grandes recompensas por ello. El emperador Claudio, tan ansioso por llevar grano a Roma desde Alejandría, incluso había concedido bonificaciones especiales a quienes viajaran durante los tiempos más difíciles. Entonces, era tan rentable que algunos propietarios se arriesgaron. Especialmente los propietarios que tenían varios barcos y no viajaban con ellos, porque tenían seguros muy caros. Quiero decir, el seguro costó mucho, porque nunca se sabía cuándo se hundiría un barco. Muchos de los marineros de muchos de estos barcos eran esclavos de Egipto o personas que simplemente tuvieron que arriesgarse porque no tenían otra forma de ingresos. Entonces la gente viajaría. Aún no es invierno. Presumiblemente, Festo llegó en julio en algún momento, el 1 de julio. Presumiblemente comenzaría oficialmente en el cargo, y probablemente llegó antes de eso. Pero la audiencia de Paul probablemente se resolvió durante el verano. Pero en algún momento, ahora, durante el otoño, estarán zarpando. Y en cierto momento del otoño, navegar se volvió más peligroso, y más a medida que avanzaba la temporada. Pero podría variar de un año a otro. Quiero decir, no siempre se podía, bueno, no se podía predecir siempre. No se podía predecir cómo sería el clima. Y entonces Lucas quiere mencionar que fue después del ayuno, después del día de la expiación. Por lo tanto, la temporada de navegación se está retrasando más de lo que hubiera sido necesario si hubieran zarpado antes. Si el propietario tenía suficientes barcos, valía la pena correr el riesgo de obligarlos a navegar rápidamente. Y así, llegaron a la costa sur de Asia Menor hasta Licia y otros lugares, y van costeando, y finalmente, toman un barco hacia Creta. Pero los vientos no han cooperado, así que navegan hacia el sur de Creta para no tener tantos problemas con los vientos. Y llegan a un puerto llamado Fair Havens, lo que resulta algo irónico. Pero quieren quedarse allí, cerca de Licia. Quieren quedarse allí porque, bueno, se detienen allí porque es un lugar que es seguro, pero realmente no es apto para invernar. Es un puerto pequeño. Los marineros no están muy contentos. Es una comunidad pequeña. Ya sabes, en una comunidad pequeña, los padres no querrán prestar a sus hijas para empleos temporales para marineros que tienen novias. Probablemente no tengan suficientes prostitutas para todos o algo así. La gente a bordo dice que este no es un buen lugar para quedarse. Es una comunidad demasiado pequeña. Somos demasiado numerosos. Y así, se fueron a pasar el invierno a un lugar más grande que este pueblo de pescadores. Por eso quieren llegar a Fénix, que se encuentra más arriba en la costa, al oeste de Creta. Y entonces, solo tomarán un corto recorrido, debido a la forma en que funciona la costa. Se podría navegar un poco a través de la bahía, a solo unas pocas horas desde este puerto hasta otro punto en tierra, en lugar de bordear la costa hasta allí. Y eso hubiera sido agradable porque el cielo parecía muy, muy bonito. Pero la mayoría de estas personas probablemente no estaban familiarizadas con la costa sur de Creta y no sabían acerca de las repentinas ráfagas de viento que podían llegar entre las montañas, que había un problema meteorológico o climático específico allí donde las ráfagas podían llegar repentinamente, desde detrás de las montañas. No los verías. Y volarían entre las montañas con aún mayor fuerza. Y da la casualidad de que sucede cuando van a navegar a través de esta bahía y los arrastrará hacia el mar, lejos de Creta y lejos de la tierra en general. Ahora los pasajeros probablemente estén en cubierta. Debajo de la plataforma es donde guardarías el grano u otras cosas. Pero en esta época del año hay un barco alejandrino. Es de suponer que se trata, especialmente, de cereales. Y los pasajeros tendrían que traer su propia comida. Dormirían en cubierta y así sucesivamente. Tal vez más adelante en la narrativa, los haga permanecer bajo tierra durante los peores momentos de la tormenta. Podrías reunir a mucha gente si realmente fuera necesario. Pero en cualquier caso, Es interesante que los lugares y el número de días a lo largo de esta narrativa de tormentas durante las tormentas mediterráneas se ajusten precisamente a lo que sabemos de los viajes en el Mediterráneo en este tipo de condiciones. Hubo un libro de un marinero mediterráneo del siglo XIX llamado James Smith que estableció esto y que siempre se cita hoy en día. Y hoy en día se puede complementar con algún otro material que conozcamos de institutos navales y demás. Y también, varias personas han hecho arqueología marina y nos han proporcionado una gran cantidad de información nueva basada en los barcos. No sabemos. Algunas cosas no sabemos tanto sobre los barcos porque en los naufragios que se encuentran bajo el agua, por lo general, solo queda el fondo del barco y la carga, parte de la carga. Pero en cualquier caso, les advierte Paul, creo que habrá problemas. Paul ha navegado mucho, pero ¿por qué van a escuchar a un prisionero? Quiero decir, puede que esté allí solo porque está encadenado a Julio el centurión. La gente dice, bueno, Paul no estaría allí de todos modos. ¿Por qué Pablo estaría ahí cuando el capitán del barco, el navegante y el centurión están tomando su decisión? El centurión no dirigía el barco, pero querrían su consejo. Es un oficial militar romano. Entonces, ¿por qué estarían ellos? ¿Por qué Pablo estaría allí? Bueno, no hay indicios de que necesariamente se haga en privado. Puede que haya otras personas paradas alrededor. Y nuevamente, si Paul está encadenado a Julius, él estará allí. Paul también tiene mucha experiencia en viajes. Es ciudadano romano. Es el líder de un movimiento. Entonces, en cualquier caso, Pablo da su opinión, pero no le creen. ¿Por qué el centurión le creería a él y no al capitán del barco y al navegante? Y por lo que puedes ver mirando al cielo, todo debería estar bien. Pero Pablo tenía una fuente de información diferente a la de mirar al cielo. En la literatura antigua, a veces, bueno, a menudo había gente rezando y haciendo sacrificios a los dioses antes de zarpar. Querían tener el favor de los dioses y, a veces, buscaban adivinación para asegurarse de que el viaje saldría bien. Pero nadie todavía cree a Paul en ese nivel. El centurión está contento porque en los lugares donde se detuvo, Paul recibió hospitalidad gratuita de sus amigos. Pero Julio no está preparado para escucharlo como portavoz de una deidad. Bueno, el barco es arrastrado hacia el suroeste. Se acercan a la isla de Caudá y apenas pueden subir el barco a bordo. Había un esquife que a veces era arrastrado detrás del barco. Bueno, puede romperse durante la tormenta, o durante la tormenta, puede estrellarse contra el casco. Entonces, hacen todo lo posible para subirlo al barco, lo cual pueden hacer porque al pasar por Cauda, el Uruquillo, este viento muy fuerte que les sopla del noreste, se resguardan en parte por la isla. A partir de ese. Así que no es para evitar que los vuelen, pero al menos pueden subir este esquife a bordo. Y eso en realidad es muy importante, como veremos más adelante en la narrativa. Este pequeño barco, bote salvavidas, por así decirlo, se convierte en una cuestión de vida o muerte. Por lo tanto, continúan siendo arrastrados hacia el suroeste. Y esto es muy peligroso para ellos porque si continúan por el rumbo que creen que podrían estar, pueden terminar cerca de los bajíos de Sirtis. En los bajíos de Sirtis, en la costa de Libia, estaban Sirtis Minor y Sirtis Major. Los marineros temían desde hacía mucho tiempo los bajíos del Sirtis. De hecho, habían destruido una de las primeras flotas romanas que navegaba contra los cartagineses. Se quedaron varados en aguas poco profundas. Se quedaron atrapados allí. Y luego, cuando las aguas volvieron a subir, los barcos quedaron sumergidos. Y esa armada romana en particular fue destruida. Entonces, fue algo muy aterrador. Hubo muchas historias sobre esto. Y definitivamente no querían ser arrastrados tan lejos como los Sirtis. Entonces, siguen virando, tratando de moverse hacia el norte para escapar de eso. Pero era realmente difícil virar con el tipo de barcos que tenían, el tipo de velas que tenían en aquel entonces. Había ciertas cosas que no habían descubierto sobre la navegación. Y entonces, no están seguros. No parecen poder avanzar mucho. Ellos, en cuanto al viento, finalmente se dejan llevar por él. Quieren arriar las velas. Las velas definitivamente no les ayudan. Y tienen que tirar algunas cosas al mar. Tiran parte del trigo por la borda. necesitan otro trigo como lastre. Pero en ningún caso se va a tirar todo el trigo por la borda. De hecho, los encontramos descartando el trigo dos veces en la narración. Probablemente funcionen como una brigada de cubos, dado lo que sabemos sobre la forma en que funcionaban los barcos. Pero no pudieron vaciarlo todo. Los barcos más grandes, como el Isis que mencioné antes, podrían tardar un mes entero en descargarse en los puertos de Italia. Entonces, están vaciando una parte. Tienen algo más de espacio en la bodega, pero no pueden vaciarlo todo. Y al tener que tirar cosas por la borda, Luke a veces aparentemente los ayudaba. Dice que tiramos estas cosas por la borda con nuestras propias manos. Al parecer, Luke está con ellos cuando hacen sondeos. Pablo ha dicho, todos vamos a ser salvos. Los 276 a bordo se salvarán. Pero nos vamos a salvar, pero primero vamos a encallar en una isla. Entonces, el barco se perderá, pero no se perderán vidas. Bueno, es bueno que tuvieran seguro para el contenido del barco. Pero de todos modos, sería todo un milagro que el barco se perdiera y que ninguna de las 276 personas se perdiera, y algunos de los pasajeros probablemente estaban enfermos. No habían comido muchos de ellos porque, bueno, no habían comido durante muchos días. Luke está siguiendo todo esto. Solo porque haya una tormenta no significa que nunca puedas distinguir entre el día y la noche. Aunque a veces no pueden. No pueden ver las estrellas, por lo que no pueden ver su ubicación. Y Luke está con ellos cuando hacen sondeos. Pueden escuchar algo diferente. Aunque entran en la oscuridad, pueden oír algo diferente. Y se oía el rompiente en algunas rocas que estaban bastante lejos de Malta, pero te dirigías hacia Malta. Entonces oyeron algo de tierra cerca. Oyeron romper las aguas y comenzaron a sondear. Y los sondeos son, de hecho, exactamente las profundidades que hoy sabemos que habrían sido los sondeos si hubieran entrado en Malta, más allá de estas rocas, hacia lo que hoy se llama St. Paul's Bay, o al menos en algún lugar cerca de St. Paul's Bay. Y mientras hacen los sondeos, de la forma en que lo hicieron, dejarían caer algo muy pesado. Llegaría hasta el fondo. Pero tendría algo dentro de lo que realmente podrías obtener algo. Te avisaría cuando llegó al fondo, e incluso podrías obtener algunas muestras del fondo. Y luego lo levantabas y podías decir qué tan abajo estaba. Entonces Pablo les habla. Y la gente a veces dice, bueno, ¿cómo pudo Pablo haber hablado en medio de la tormenta? Bueno, primero que nada, la tormenta no fue igual de fuerte en todo momento. Y en segundo lugar, una posibilidad que algunos han sugerido es que Pablo en realidad estuviera hablando en la bodega. Si hubieran descartado suficiente grano, se podría hacinar a mucha gente justo debajo de la cubierta. Pero, por otro lado, podría estar en cubierta durante una pausa. Tenemos muchos relatos como este de la antigüedad que nos resultan más difíciles de imaginar en nuestro mundo actual, donde tenemos sistemas de amplificación de sonido. A veces las personas eran capaces de hacer cosas que no podríamos haber imaginado que harían. Los generales hablarían con los ejércitos. Está por todas partes en la literatura antigua. Se puede decir, bueno, todo eso es ficticio. Pero incluso si todos los relatos fueran ficticios, ¿cómo se le habría ocurrido a la gente esta ficción si nunca hubiera sucedido? Al parecer, los generales podían hablar al menos con algunos ejércitos. Leemos que a veces algunas personas en la parte de atrás no podían escuchar todo lo que decían. Pero los generales hablaron con los ejércitos. Tenemos otros relatos de personas hablando en el mar. Y se ha probado más recientemente en los últimos tiempos. Por ejemplo, George Whitefield, que fue un evangelista en el siglo XVIII, Benjamin Franklin dijo que se decía que se podía escuchar a Whitefield a una milla de distancia e incluso más. Entonces, Benjamin Franklin decidió probarlo. Y él fue y se quedó así de lejos. Y efectivamente, podía oír a George Whitefield. Dijo que este es un hombre asombroso. Quiero conocer a este hombre. Y se hizo amigo de Whitefield, a pesar de que Whitefield era un cristiano evangélico y Ben Franklin era un deísta. Pero se hicieron muy buenos amigos. Bueno, ¿cómo llegaron a la orilla? Dice que algunos eran lo suficientemente fuertes como para nadar. Algunos llegaron sobre tablas. Pueden ser tablones de la bodega de carga que se utilizaron para separar la carga. El trigo podría estar en sacos. Si estuviera en sacos, los sacos fluirían en forma a medida que el barco se movía de un lado a otro. Y podría ser muy perjudicial. Entonces, tenían tablones para separarlos y demás. Ahora, en cuanto a poder llegar a tierra, la marea les ayudaría. Y eso también se aplica a las tablas. Las tablas serían, ya sabes, podrías sujetarlas como si fueran un chaleco salvavidas. Y la marea te empujaría a la orilla. Puede que la marea no sea la mejor manera de hablar del mar Mediterráneo, pero sí de las olas que te arrastran hacia él. Consulté a un amigo sobre esto. Su doctorado es en historia, pero también es surfista. Y así, comprobó las olas en Malta. Y ella dijo, sí, esto es lo que pasaría. Las olas te traerían. Ahora, mencioné antes sobre el barco. Sabes, tendría sentido que durante el día, después de haber anclado, durante el día pudieran usar el bote salvavidas y hacer múltiples viajes para transportar a todos a la costa. Pero algo tenía que pasarle a ese barco la noche anterior. Y por eso no pudieron utilizar el barco. Algunos marineros decidieron que iban a hacerlo, querían bajar el barco. Y dijeron que eso les iba a ayudar a arreglar las anclas. Y eso era lo que normalmente se consideraría una buena idea. Quiero decir, necesitabas las anclas. No querías intentar acercar el barco demasiado a la orilla sin poder ver lo que estabas haciendo. Porque quedarías encallado en las rocas. Y podrías quedar encallado en las rocas demasiado lejos. Entonces, había que colocar anclas que fueran lo suficientemente poco profundas como para que pudieran sujetar algo. Entonces, pusieron 4 anclas. Y luego esperaron y oraron por el amanecer. Pero los marineros querían hacer eso con el barco. Bueno, aparentemente Pablo sabía de manera sobrenatural que algo más estaba sucediendo. Iban a intentar escapar en el barco. Porque iba a ser difícil maniobrar el barco. Pero, ya sabes, este pequeño barco no tiene por qué ser así, no tienen que preocuparse de que los encallen. Creen que podrán llegar hasta la orilla. Y si esperan hasta la mañana y habrá competencia por el bote, o antes de la mañana si habrá competencia por el bote, ¿quién se quedará con el bote? Bueno, los soldados eran los que tenían las espadas. Entonces, los marineros deciden que van a lograr escapar mientras puedan. Y Pablo dice que si estos no permanecen a bordo, nadie puede salvarse. Ahora, aquí es donde tenemos la profecía de que todos serán salvos. Pero es una profecía condicional. Es decir, todos van a ser salvos. Pero será porque me obedecerás y no dejarás que hagan esto. Entonces, ellos, los soldados, en ese momento le creen a Pablo. Ha tenido razón en todo hasta ahora. Él está escuchando de Dios hasta ahora. Entonces, cortaron las cuerdas y dejaron caer el barco al mar. Y ahora nadie puede utilizar el barco. Bueno, en este caso los marineros no pueden escapar con él. Ahora, eso significa que los marineros estarán a bordo del barco, lo cual es importante porque se necesitará la experiencia de los marineros una vez que haya suficiente luz para acercar el barco a la isla. Y no podrán llevarlo completamente a la costa, pero podrán acercarlo mucho más a la costa de lo que podrían haberlo hecho en la oscuridad, y mucho más cerca de la costa que el otro. Las personas a bordo incluso podrían haber prescindido de la experiencia de los marineros. Entonces, de esta manera todos van a ser salvos. Entonces, la marea ayudará a llevar a la gente a la orilla. El barco encalla antes de llegar a la costa y se rompe contra las rocas. Ahora, algunas personas dicen, bueno, si Lucas tenía todas estas notas consigo, ¿cómo se conservan? Si fuera papiro, el papiro de Lucas estaría dañado. Especialmente el tipo de papiro que predominaba en este periodo. No era resistente al agua, por lo que la tinta se eliminaba con lavado. Bueno, la tinta no era resistente al agua, por lo que se podía lavar. Por eso, bueno, sí, eso y el papiro y la tinta de papiro sobre papiro han sobrevivido solo en climas secos como en Egipto o en los rollos del Mar Muerto en un área como esa. Es posible que Lucas también haya escrito en vitela, que es diferente del papiro, pero es posible que Lucas también haya tenido un recipiente. Había muchos anforiscos que eran impermeables y que se podían sellar con corcho u otras cosas a bordo de estos barcos. Y si Luke hubiera sabido que iba a navegar, habría sido inteligente que hubiera traído uno de todos modos. Entonces, Luke podría haber tenido esto encima de su tabla o lo que sea mientras desembarcaban. Probablemente Lucas también habría tenido un respaldo en Cesarea. Normalmente, si tuvieras un proyecto de escritura importante, ya sabes, si él sabe que se va, ha tenido tiempo de copiarlo o tal vez alguien podría haberlo ayudado a copiarlo. Pero las notas de Lucas a lo largo del viaje probablemente también estaban bien, porque los detalles son muy precisos. Por supuesto, puede que haya sido bastante reciente, Luke puede recordarlo, pero parece bastante probable que Luke llevara un diario y llegara con él a la orilla. No es seguro, pero la mayoría de los estudiosos piensan, y la topografía parece encajar, hasta donde sabemos. La topografía ha cambiado algo desde ese periodo, pero parece encajar en la bahía de San Pablo, que está cerca de La Valeta, la actual capital de la isla de Malta. Ha habido algunas otras teorías de que se refiere a una Malta diferente o a un molite diferente, pero la evidencia en general favorece fuertemente a esta Malta. Bueno, mostrar hospitalidad a los náufragos era algo muy importante. Ese era uno de los tipos de hospitalidad más necesarios. Leemos sobre esto en otra literatura antigua. Deo Crisóstomo habla de ello y demás. En realidad, Malta estaba en la ruta comercial. Para el comercio con Alejandría, navegaban hacia el norte y luego hacia el oeste, tratando de llegar a Italia. Malta estaba en la ruta comercial entre Creta y se podía ir a Malta o Sicilia y luego ir al norte, a Italia. Ahora bien, a la vuelta, podría seguir una ruta más directa hasta Egipto en determinadas épocas del año. Pero en cualquier caso, terminan descubriendo que la isla es Malta, que es un lugar que podrían haber conocido, pero ninguno de ellos habría llegado antes desde este ángulo, en estas condiciones climáticas. Hace frío y hay fuego y el propio Paul está ayudando con el fuego, recogiendo leña para el fuego. Probablemente esté lloviendo ligeramente. Y Lucas habla de la población local como bárbaros, pero enfatiza su bondad y usa una palabra que los filósofos usaron por amor a la humanidad. Bárbaro era a veces un insulto, pero no siempre lo era. Los griegos lo usaban para menospreciar a las personas que eran inferiores a ellos, pero también se usaba simplemente para las personas que no hablaban el idioma griego. Esta gente probablemente hablaba la lengua púnica local en la isla de Malta, que una vez había sido colonizada por los cartagineses y ahora estaba bajo Roma. Se puede comparar la recepción de estos bárbaros con la recepción que recibió Pablo entre los atenienses, sofisticados y especialmente con la recepción que recibió entre su propio pueblo en Jerusalén. Pablo está recogiendo estos palos y sale una víbora y se fija en su mano. Algunas personas dicen, bueno, ya no hay serpientes venenosas en Malta. Quizás haya algunas serpientes que parezcan venenosas, pero no hay ninguna que sea realmente venenosa. Quizás Luke simplemente no sabía que no era realmente venenoso. Bueno, siempre puedes considerar esa posibilidad. Las mordeduras de serpientes eran algo muy importante y los médicos lo eran. Esa era una de las cosas para las que se suponía que debían estar capacitados para tratar. Pero también debemos tener en cuenta que ahora hay mucha más población humana allí. Gran parte de la cubierta forestal ha desaparecido en Malta. Esto ha pasado 2000 años. Conozco lugares donde había muchas serpientes hace una generación y ahora están extintas porque la gente las mataba sistemáticamente. Entonces eso podría suceder en una generación. Ciertamente, esto podría suceder en el transcurso de un par de miles de años. No veo ninguna razón para interrogar a Luke por esos motivos. La bahía de St. Paul está densamente habitada en la actualidad. Pero algo más que algunas personas ven aquí es un encuentro de poder. A veces los encuentros espirituales se han asociado con serpientes, por ejemplo en Egipto en Éxodo capítulo 7. Entonces, este puede ser otro caso de un encuentro de poder en hechos. Ya sea que hubiera algo espiritual detrás de esto o si era simplemente una serpiente fría y rígida y revivida, por el calor y sujeta a la mano de Pablo, cualquiera que sea el caso, Dios lo protegió. Capítulo 28, versículo 4. La gente se pregunta si tal vez Pablo fue culpable de algo. Mire, sobrevivió al mar y ahora la justicia no le ha permitido vivir. Una víbora está sujeta a su mano. Se creía comúnmente que los naufragios podían utilizarse para castigar a los impíos. Y si sobreviviste al naufragio, se podría usar algo más para castigarte. Bueno, Paul debe ser una persona muy culpable. Y eso a veces se utilizaba incluso en los tribunales. Si te sucedieron todos estos desastres, tal vez los dioses querían asegurarse de que fueras castigado. Pero algo que podría resultarle útil en el tribunal es que ninguno de estos desastres realmente perjudicó a Paul. Sacude la víbora y la arroja al fuego. La justicia era considerada un dios, personificado como dios. Esto era cierto en los círculos púnicos. También era una deidad griega y romana, Dike, la diosa griega de la justicia y la venganza. Y había un templo a la justicia en Roma. Entonces ven que la justicia no le ha permitido vivir. Pero luego, cuando ven que no ha sufrido ningún daño, cambian de opinión y dicen que debe ser una deidad. Ahora bien, ¿de dónde es mi esposa? Se supone que todas las serpientes son venenosas. Puede que no todos sean venenosos, pero de todos modos se supone que son venenosos. Y esa es la suposición aquí. Esta era una serpiente venenosa, pero no le hizo daño. Ahora bien, esto es irónico. Pasan de decir que debe ser un criminal a decidir por sí mismos que debe ser un dios. Bueno, se suponía que debías mostrar gran hospitalidad a las deidades. Y tenemos esta ironía en Hechos capítulo 14 donde están tratando de mostrarle hospitalidad. Piensan que es una deidad. Cuando descubren que no lo es, lo apedrean. Pero aquí la hospitalidad es muy positiva. Volvemos a tener el humor de Luke. Capítulo 12, Rhoda fue la única que realmente entendió. En el capítulo 17 y versículo 18, los estoicos y los epicúreos no entienden bien. Y aquí la gente local no entiende bien. Pero los malinterpretan al menos como algo positivo y no como algo negativo. ¿Por qué Pablo no los corrige? Probablemente Paul no lo sepa. Quiero decir, si hablan un dialecto púnico local, tal vez Luke y Paul se enteren de esto después del hecho. Pero en cualquier caso, el centurión y los que están con él, incluido Pablo, reciben hospitalidad de Publio, el principal de la isla. Publio habría sido ciudadano romano y hablante de latín. Es posible que haya tenido suficiente educación, probablemente también lo suficiente como para hablar griego. Se dice que es el primer hombre de la isla. A veces eso simplemente significa prominente. Mencioné anteriormente que Filipos fue la primera ciudad, la cual es una ciudad prominente. A veces leemos en Estrabón y en otros lugares que una ciudad es la primera ciudad, simplemente queriendo decir que era una ciudad prominente. A veces, en otros lugares de Hechos, leemos acerca de los primeros habitantes en griego. Los primeros habitantes de una ciudad. Simplemente significa los muy destacados. Pero en Malta, a veces esta expresión se utilizaba para el cargo más alto. Entonces, puede que sea el gobernador de Malta. Bueno, su padre está muy enfermo con fiebre recurrente y disentería. Esto puede deberse a una forma de malaria. Era muy común entonces. En aquel entonces no hablaban en esos términos. Si lees la literatura hipocrática, el régimen y las enfermedades agudas, etc., u otra literatura médica antigua, a menudo simplemente hablan de estas cosas como fiebres y, a menudo, acompañan a las disenterías. Fiebre recurrente, que va y viene. Todavía sabemos algunas de esas cosas hoy. Pero había estado en una situación muy grave. Era un hombre mayor y no se encontraba muy bien, especialmente con la disentería. Y así, Pablo va, ora por el hombre, le impone las manos y el padre de Publio queda sano. Tan pronto como eso sucede, otras personas en la isla comienzan a venir y traer gente para ser curada. Y Julio el centurión está observando todo esto. Su respeto por Paul es cada vez mayor. Así que tendrá un buen informe que presentar al tribunal cuando llegue a Roma. Ahora, esta narración se asemeja mucho a la del capítulo 4 de Lucas, donde Jesús sana a la suegra de Pedro, y luego comienzan a llevar personas a Jesús para que las sane. Algunas personas piensan que las curaciones disminuyen más adelante en Hechos. Bueno, no lo hacen. Está justo aquí en el capítulo 28. Probablemente Pablo no estuvo orando demasiado por los enfermos durante sus años bajo custodia romana en Cesarea. Tenemos una gran cantidad de capítulos que cubren Cesarea y su custodia desde los capítulos 22 al 26. Pero tan pronto como llega aquí en Hechos capítulo 28, Él impone las manos sobre las personas y están siendo sanadas. Finalmente, pueden abordar otro barco a principios de la primavera. Son 3 meses, por lo que estamos muy temprano en la temporada de navegación. Pero esta vez todo saldrá mucho mejor. Y esta vez no tienen que llegar tan lejos. Están navegando hacia el norte, hacia Siracusa en Sicilia, que era un sitio importante, una ciudad importante. Había sido fundada anteriormente por griegos y en ese momento ya llevaba mucho tiempo bajo el control de Roma. Desde allí se dirigen a Regium, que se encuentra en el extremo sur de Italia. No tendrías que navegar muy lejos desde Sicilia hasta Regio. Y luego suben por la costa de Italia hasta Puteoli. Y desde allí van a tomar una ruta terrestre para llegar a Roma. Podrían haber ido más lejos. En ese momento, Wodegus había construido un nuevo puerto en Ostia. Pero en cualquier caso van a tomar la vía terrestre. Algunos son un poco pantanosos, pero llegan bien. Y en el camino, serán recibidos por varias personas en 2 grupos de cristianos. Encontrarán cristianos con quienes podrán quedarse y serán recibidos por un par de grupos de cristianos de Roma. Entonces, se ha corrido la voz de los lugares donde se hospedaron y aceptaron hospitalidad. Probablemente Pablo no tenga prisa por llegar a Roma, pero no le importa llegar a Roma. Pero Julio probablemente no tenga prisa por llevar a Pablo a Roma, sabiendo que será un prisionero. Los otros prisioneros probablemente no tengan prisa por llegar a Roma porque, a menos que sean como Pablo, ciudadanos romanos que hayan apelado al César, probablemente los enviarán a Roma para ser ejecutados en los juegos públicos. Esa es una de las razones por las que cuando los soldados, la gente iba a nadar hasta la orilla, subirse a tablas, los soldados estaban listos para matar a los prisioneros porque, bueno, iban a morir de todos modos. Y debemos no dejar escapar a ninguno de ellos o podemos ser considerados responsables. Esas eran las clases de condiciones bajo las cuales no se les habría considerado responsables. Pero siendo la política como era, si alguien estuviera buscando un chivo expiatorio, podrían haberlo ejecutado. Entonces, tenía más sentido matarlos porque no podían nadar con las cadenas. Las cadenas serían demasiado pesadas. Tuvieron que liberarlos de sus cadenas. Y el centurión reconoce, está bien, bueno, no podemos perdonar a Paul y matarlos. Tendremos que responder por eso. Eso es inconsistente. Pero quiere perdonar a Paul para que todos los prisioneros se salven gracias a él. Y así los 276 llegan a la orilla. Pero ahora que van a Roma, está el centurión, los soldados que están con él, está Pablo. Que ahora es una especie de héroe entre ellos, los compañeros de Pablo y luego los otros prisioneros. Entonces, los lugares le mostraron hospitalidad. Y además, cuando llega a Roma, la gente sale a saludarlo. Bueno, Pablo había escrito anteriormente su carta a los romanos desde Corinto o técnicamente probablemente desde Cancri. Lo envió desde Cancri, donde Phoebe era diáconos de la iglesia. Diáconos se traduce de diferentes maneras. Así que lo dejaré diáconos por ahora. Pero ella era diáconos de la iglesia, y posiblemente viajaba a Roma por negocios, y lleva la carta a Roma. Entonces, la iglesia en Roma conocía a Pablo. Tenía muchos amigos que habían ido allí antes que él. Esto lo vemos en Romanos 16. En el año 54, cuando Claudio murió, Nerón se convirtió en emperador. Había muchas personas que habían sido creyentes judíos que tuvieron que abandonar Italia o personas judías que aún no eran creyentes que se convirtieron en creyentes en Corinto y que tuvieron que abandonar Italia. Ahora podían regresar a Italia. Entonces ya están allí. Han estado allí durante algunos años cuando llega Paul. Y la gente sabe acerca de Paul. Ellos saben quién es él. Tiene vínculos allí. Y va a escribir más cartas desde Roma. Lo más probable es que escribió Filipenses y algunas de las otras cartas allí. La población de Roma, según algunos han estimado basándose en el suministro de agua, es tan solo de 250,000. Creo que es más probable que fuera 1,000,000 según el censo, las cifras del censo de la antigüedad. Serían 250,000 ciudadanos más familias, sirvientes y demás, esclavos y demás. Probablemente Roma tenía alrededor de 1,000,000 de habitantes. Esa es la estimación habitual. Las condiciones de vida en Roma tenían muchas viviendas y muchos edificios de apartamentos con los ricos viviendo en los bajos. Y cuanto más subías, Más pobre era la gente y más bajo era el alquiler. Todavía requirió mucho dinero. A veces, en los pisos más bajos había tiendas con entrepisos donde vivía la gente. Pero el piso más bajo era el único que tenía agua corriente. Y los pisos superiores estaban desvencijados. A veces estos edificios se derrumbaban y así sucesivamente. En algunas de las iglesias en casas o en apartamentos de Roma, había largos pasillos que conectaban las diferentes habitaciones en las que dormía la gente. Y entonces, se podía llevar a varias personas a los pasillos largos, pero normalmente no se podía hacer que la gente entrara a estos apartamentos de nivel superior. En estas habitaciones había suficiente espacio para que los propios residentes durmieran. Pero las iglesias en casas podrían reunirse en el largo pasillo o en algunos de los apartamentos de la planta baja. Se estima que los residentes judíos constituían quizás el 5% de Roma. Se ha estimado tan solo 20.000, más a menudo se estima entre 40.000 y 50.000. Entonces quizás el 5%, quizás menos que eso. La comunidad judía de Roma. Hablamos un poco de esto cuando analizábamos la expulsión en Hechos 18, 2. Pero la mayoría de los judíos probablemente vivían en el Transtiberinum. Hoy en Roma eso se llama el área de Trastevere. Nuevamente, perdóname si tu idioma es el italiano y me equivoqué en la pronunciación. Está al otro lado del río Tíber desde el centro de la ciudad. La mayor parte de la comunidad judía era pobre. Muchos de ellos probablemente trabajaron en los muelles del río Tíber. Había varias sinagogas y varias de ellas se conocen por su nombre. Uno de ellos parece haber sido el Olivo, lo cual resulta interesante para Romanos 11, aunque no sabemos en qué época existió esa sinagoga. Pero había varias sinagogas. A diferencia de Alejandría, la comunidad judía aquí no estaba unida. Roma no lo permitiría. No querían que ningún grupo se uniera dentro de su ciudad excepto la guardia pretoriana o la policía local. Roma no lo permitiría. Entonces, había muchas sinagogas, diferentes líderes para diferentes sinagogas y ninguna autoridad judía centralizada. Había muchos inmigrantes de habla griega aquí, extranjeros residentes de muchas partes de la diáspora. Muchas partes de la diáspora, incluidos muchos judíos, la mayoría de los cuales eran de habla griega, aunque también había algunos de habla latina. Más de la mitad de los residentes judíos tienen nombres latinos. Pero la comunidad judía parece haber sido predominantemente de habla griega. Sabemos que allí había muchos ciudadanos judíos romanos. Filón menciona que allí había toda una comunidad de ciudadanos judíos romanos. Bueno, la mayoría de ellos probablemente eran ciudadanos romanos porque descendían de esclavos, esclavizados por Pompeya y luego fueron liberados. Hemos vuelto a hablar de ellos antes. Pero Roma tenía mucha xenofobia. Había algunos romanos a quienes realmente les gustaban las prácticas judías y las adoptaron, pero los romanos, especialmente los romanos de élite, detestaban particularmente los sábados, la circuncisión y las prácticas alimentarias. No es de extrañar que Pablo tenga que tratar con ellos en su carta a los romanos. Y además, la cuestión es que la comunidad judía se había enfrentado al destierro al menos en un par de ocasiones. Mencioné antes que a veces los astrólogos y otros eran desterrados. Bueno, bajo Tiberio, la comunidad judía fue desterrada. Bajo Claudio, la comunidad judía había sido desterrada, al menos oficialmente, aunque probablemente no todos fueron. Y entonces, solo algunos comentarios sobre la historia romana y lo que la iglesia allí había estado experimentando desde su fundación, probablemente remontándose al menos a los creyentes judíos que emigraron allí, quienes eran originalmente de Roma, en Hechos capítulo 2. Claudio expulsó a los líderes cristianos judíos en el año 49, y esta expulsión fue revocada automáticamente a la muerte de Claudio en el año 54. Entonces, durante 5 años tienes lo que ha sido casi completamente una iglesia gentil. Nuevamente, probablemente no todos se fueron, pero probablemente la mayoría de los cristianos judíos sí lo hicieron. 64, 10 años después del regreso de los creyentes judíos, Nerón comenzó a masacrar a cientos o miles de seguidores de Jesús en Roma, alimentándolos con animales salvajes y usándolos como antorchas para iluminar sus jardines imperiales por la noche. Y, sin embargo, la iglesia todavía era fuerte después, por lo que tenemos la impresión de que la iglesia romana era fuerte en el momento en que se escribe un Clemente, desde Roma hasta Corinto. Esto sugiere un crecimiento masivo de la iglesia en solo 15 años. En ese momento era mayoritariamente gentil debido a la expulsión, pero tenía una base judía. Cuando Pablo escribe la carta, los creyentes judíos acaban de regresar. Por eso Aquila y Priscila están de regreso en Roma. En este momento han estado con él en Éfeso, están de regreso en Roma. A estas alturas del año 54, más adelante, parece que regresan nuevamente a Éfeso. Entonces, Pablo escribe la carta a los romanos algún tiempo después de esto. Es justo entre un juicio de expulsión de los cristianos judíos y otro juicio en el que Nerón va a empezar a quemar vivos a los cristianos. Pero en el momento en que Pablo apeló al emperador, nadie sabía cómo iba a resultar Nerón. Mientras estuvo bajo la tutoría de Séneca el joven, que era un filósofo estoico, que hacía mucho hincapié en el autocontrol, y de Burro, que era el jefe de la guardia pretoriana, Nerón pareció comportarse bien. Era muy joven cuando se convirtió en emperador. Puedo mencionar que la forma en que llegó a ser emperador, al menos según Tácito, fue que su madre Agripina se encargó de que el emperador Claudio muriera. Consiguió un poco de veneno, pero no acabó con él, los hongos venenosos, así que ella sobornó al médico y él puso un poco de veneno en una pluma y la insertó en su recto, afirmando que hacía algo para curarlo, y ese veneno acabó con él. Apagado. Bueno, había otro candidato potencial al trono, y ese era Británico, que era hijo de Claudio y su exesposa, Mesalina. Entonces Britannicus realmente se atragantó con el agua helada. Tenían sirvientes para probar toda la comida y el agua no estaba envenenada, pero estaba un poco tibia, así que le agregaron un poco de agua fría. Eso fue envenenado y eso sacó a Britannicus del camino. Nerón estaba casado con Octavia, que era hija de Mesalina y Claudio, lo que ayudó a garantizar su reinado una vez que estuvo en el poder. La acusó de adulterio e hizo ejecutar a la pobre mujer. Nerón se salió de control después de un tiempo. Burro desapareció. En realidad, Séneca no fue ejecutado hasta que se convirtió en cómplice de un complot que buscaba asesinar a Nerón porque se salió de control. Pero el nuevo mentor de Nerón, en lugar de ser Séneca y Burro, el nuevo mentor de Nerón se convirtió en Tigelino, y Tigelino era su novio mayor. Hicieron muchas cosas juntos sexualmente. Hicieron muchas otras cosas, cosas desenfrenadas. Es posible que algunas de las cosas que escuchamos sobre Nerón no hayan sido ciertas porque los historiadores nos brindan cada detalle de la generación anterior que la gente hizo circular sobre Nerón. Pero al menos algo de eso era cierto, y hay una razón por la cual todos los historiadores estuvieron de acuerdo. En este. De todos modos, una de las cosas fue que Nerón tomó a la esposa de su amigo Otón, Papaea Sabina, y la tomó como su propia amante y su propia esposa, la mató a patadas cuando estaba embarazada, y muchas cosas malas sobre Nerón. De todos modos, Nerón aún no estaba fuera de control. Y voy a sugerir que Pablo probablemente fue liberado antes de que Nerón estuviera fuera de control, pero más tarde Pablo y Pedro, según una tradición muy fuerte de la Iglesia en Roma, fueron ejecutados en Roma bajo Nerón, y bajo Nerón después de que realmente se salió de control. Pero en cualquier caso, la entrada triunfal de Pablo en Roma. Los generales entrarían triunfantes en Roma. En última instancia, en este periodo, fue especialmente el emperador a quien se le permitió entrar triunfalmente, pero las personas anteriores fueron recibidas como si fuera una entrada triunfal. Cicerón, cuando regresa a Roma, todos lo vitorean y demás. Recuerde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Parece una entrada triunfal. Algunos podrían compararlo con una entrada triunfal. Bueno, Pablo ahora entra a Roma, y la gente sale a recibirlo y escoltarlo en su camino de regreso a la ciudad. Eso es lo que significa aquí el término griego para reunirse. Normalmente es cuando conoces a alguien y lo acompañas en su camino de regreso a un lugar. Es como si tuviera embajadas viniendo a recibirlo desde la iglesia en Roma. Entonces, Luke terminará con una nota muy positiva. No va a continuar con la ejecución de Paul, pero Paul está bajo custodia leve. Tiene su propia habitación alquilada y todavía está encadenado a un guardia. Pero estos son miembros de la guardia pretoriana, la guardia de élite de Roma. Es ciudadano romano. Eso no le servirá tanto como en el este. La mayoría de la gente en Roma, bueno, mucha gente en Roma eran ciudadanos romanos. Pero también sabemos que estaba custodiado por la guardia pretoriana por lo que vemos en Filipenses capítulos 1 y 4, o al menos esa es la interpretación habitual, que yo también creo que es correcto. Bueno, en el capítulo 28, versículo 17, Pablo hace lo mismo que hace en otras ciudades. A veces la gente mira Hechos 13 y Hechos 18, donde Pablo dice, de ahora en adelante iré a los gentiles, pero todavía va primero a la comunidad judía en cada ciudad. Y entonces, no es que Pablo esté rechazando al pueblo judío por completo, sino que en cualquier lugar irá a los gentiles, diciendo que la comunidad judía lo ha rechazado. Entonces, en Hechos capítulo 28, no es un rechazo de Israel finalmente al final del libro. Simplemente se repite lo que pasó antes. Pero Paul pide reunirse nuevamente con los líderes de la comunidad judía. No existe una autoridad centralizada para las sinagogas de Roma. Había muchas sinagogas diferentes, por lo que varios líderes diferentes vinieron allí. Y algunos tienen problemas porque la comunidad judía se lo dice. Los líderes judíos le dicen a Paul, bueno, realmente queremos saber de ti sobre este movimiento porque hemos escuchado cosas malas sobre él, pero no sabemos mucho sobre él de primera mano. Bueno, ¿qué significa eso? No saben mucho al respecto de primera mano. Quiero decir, ya en el año 49, aparentemente los enfrentamientos sobre la identidad del Mesías provocaron la expulsión de al menos algunos miembros de la comunidad judía. Lucas omitió la causa de eso en el capítulo 18, versículo 2, y tampoco va a entrar en eso aquí. Pero creo que no es tanto que no hubieran oído hablar del movimiento. Por lo que sabemos por Tácito y por cuántos cristianos había allí, es muy poco probable que no hubieran oído hablar del movimiento. De hecho, dicen que han oído hablar de ello, solo que no han oído cosas buenas, pero que no están en contacto con ello. Después de la expulsión, la iglesia en Roma era mayoritariamente gentil. Ya no asistían a las sinagogas y demás. E incluso con los otros que han regresado, bueno, están tratando con la iglesia que está allí, y no necesariamente están construyendo relaciones con la sinagoga. Y también creo que estos líderes preferirían escucharlo de boca de un compañero. Paul es una persona de estatus. Es un líder del movimiento. Es un líder reconocido en el movimiento ya por las iglesias de Roma, donde han regresado Aquila y Priscila y otros. Él también es de Jerusalén. Entonces, hay razones por las que querrían escuchar acerca del movimiento más directamente de boca de Pablo. Pero la respuesta está dividida. No habla de un rechazo total, pero tampoco habla de un giro de Israel a la fe en el Mesías todavía. Solo habla de una respuesta dividida. Algunos aceptaron lo que dijo y otros rechazaron lo que dijo, como había sucedido antes. Y así, Lucas llega a su clímax, casi a su clímax, con la cita de Pablo de Isaías 6, donde Isaías tenía un llamado muy similar al propio llamado de Pablo en Hechos 9, donde experimenta una teofanía. Pero luego él dice, ve con esta gente, sus oídos se van a embotar, no van a ver, y así sucesivamente. Ese es un texto que también se cita en Marcos 4 y Mateo 13. Lucas 8, lo cita brevemente cuando Jesús habla en la parábola del sembrador y la tierra, pero lo guarda especialmente para aquí. Es algo que también juega un papel en el Evangelio de Juan. Una objeción que la gente podría plantear es, si Jesús es realmente el Mesías, ¿por qué su propio pueblo no lo abrazó, o todo su propio pueblo no lo abrazó? Y la respuesta es, bueno, a veces Dios permitió que su pueblo se endureciera, y el hablar de la palabra incluso endurecería más al pueblo. Como dice Pablo en Romanos 11, esto da la oportunidad de ir a los gentiles. Creo que Lucas está planteando un punto similar aquí, que Pablo puede seguir yendo a los gentiles. Pedro dijo, arrepiéntanse, y tiempos de refrigerio vendrán del Señor. Si todo Israel se hubiera vuelto, o Israel en su conjunto se hubiera vuelto, el Señor habría regresado. La historia no habría continuado. Pero aquí vemos que la historia continuó dando más oportunidades para que más gentiles escucharan. Y en el siglo pasado hemos visto un cambio enorme. De un periodo a otro, diferentes partes del mundo han conservado y atesorado el Evangelio. En el siglo I, por supuesto, se origina en Medio Oriente, Asia Occidental, Judea y Galilea, y luego se extiende por Siria, Egipto y Turquía. Bueno, algunos de estos no son los mayores baluartes para el Evangelio ahora, aunque todavía hay muchos cristianos en Egipto y en otros lugares. Pero el Evangelio en Siria y el Evangelio se difundieron en estas regiones. Con el tiempo, se extendió al este de África, en Axum. Se propaga en el sur de Europa. Se propaga aún más en Asia Occidental. continúa hasta la India. En ciertos periodos, se dirige a China. Y había algún tipo de conexiones comerciales. Había maneras de que las cosas viajaran. Quiero decir, en el siglo II, sabemos de comerciantes romanos que llegaron hasta el sureste de Vietnam y fueron llevados por gente de allí a la corte real de China, que en ese momento controlaba Vietnam. Posteriormente, el Evangelio se está difundiendo en el norte de Europa, Rusia, etc. Así, el Evangelio se sigue difundiendo en diferentes lugares. En el siglo pasado, el Evangelio se ha multiplicado mucho en América Latina, África, Asia y muchas partes de Asia. Hay muchos lugares donde todavía tiene que llegar y difundirse más. Pero lo vemos propagarse en diferentes lugares y en diferentes momentos. Pero en el Nuevo Testamento todavía existe la esperanza de que todo el pueblo judío vuelva a la fe en el Mesías. Así pues, la buena noticia es, en última instancia, para todos los pueblos. Y lo vemos incluso en la forma en que Hechos concluye con Pablo reiterando la importancia de esta misión a los gentiles. Y luego dice que Pablo continuó predicando y enseñando acerca del reino de Dios. Y está esta inclusión, porque él está hablando del reino de Dios, el comienzo del pasaje, hablando al final, también hablando de ello al principio del libro de los Hechos. Bueno, aquí sigue predicando el mismo mensaje que predicó Jesús, el reino, y que predicó la iglesia de Jerusalén. Continuidad del mensaje. Y dice que permaneció allí en su propia vivienda alquilada durante 2 años. Bueno, ¿qué pasó después de los 2 años? Luke no nos lo dice. Pero si nadie se presentó dentro de 2 años para procesar el caso, es probable que fuera porque sabían que no podían procesar el caso. No pudieron vencerlo bajo Festo. No tienen ninguna posibilidad de procesarlo en Roma sin mejores pruebas. Lucas nos muestra que la acusación contra Pablo no tiene fundamento. Creo que Paul finalmente fue ejecutado. Creo que la información que tenemos en las pastorales y otras tradiciones de la iglesia primitiva es correcta, que Pablo fue liberado en este caso y luego fue arrestado nuevamente. Y fue entonces cuando estuvo prisionero en la llamada celda de la muerte en la prisión mamertina de Roma y fue ejecutado, convertido en mártir por decapitación ya que era ciudadano romano. La tradición dice que Pedro fue crucificado boca abajo. Pero dado que Lucas termina con una nota feliz, permítanme terminar con una nota feliz. El mensaje de Lucas va de la herencia a la misión. Necesitamos conservar nuestra herencia y no olvidar de dónde venimos. Venimos de la herencia de Abraham, Isaac, Jacob y los profetas. Venimos de la herencia del ministerio de Jesús. Venimos de la herencia de la iglesia de Jerusalén. Pero también se nos ha dado la misión de alcanzar a todas las naciones con las buenas nuevas de Jesucristo porque Él es el legítimo rey de la humanidad. Él es el único salvador del mundo. La gente lo necesita. Y el libro de los Hechos tiene un final abierto. Termina con esta buena nota de seguir predicando la buena nueva porque la misión continúa. El poder para la misión también es el mismo que al principio. Nos prometió el poder del Espíritu para llevar a cabo la misión. Ese es el poder que todavía necesitamos. Y si sentimos que nos falta ese poder, recordemos nuevamente el modelo que se nos ha dado, que Jesús enseñó y que la Iglesia en Hechos a menudo ejemplificó. Si pides el Espíritu Santo, Lucas 11 y 13, tu Padre te lo dará. Oremos para que Dios derrame su Espíritu sobre nosotros y levante labores para la cosecha para que el mundo entero pueda ser alcanzado con las buenas nuevas de nuestro Señor para su gloria y para la salvación de los confines de la tierra. Este es el Dr. Craig King en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 23, Hechos capítulos 27 al 28.